Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana. Hoy estamos jueves 13 de noviembre, les saluda a Gretel Montero del Centro de Comunicación Voces Nuestras y como siempre les agradecemos su amable sintonía. Agradecemos también a Roy Valerio, nuestro compañero, quien nos apoya siempre en los controles técnicos. Y bueno, el día de hoy estaremos conversando de un tema que nos atañe a todos y a todas, precisamente en nuestra vida cotidiana. Es el tema del agua. Y específicamente vamos a conversar sobre la Ley General de Aguas de Costa Rica. Para esto hemos invitado al señor Jorge Mora, un amigo de Vida Cotidiana, quien es también el coordinador general de la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA, así como de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA, que precisamente es la ley que promovió esta ley general de aguas. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, Gretel, ¿qué tal? Un saludo para todos los y todas las radioescuchas que nos siguen hoy.
Gracias, Jorge. Bueno, les recordamos que estamos en vivo y que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Estamos en 107.1. Empecemos, estamos hablando de la ley, este proyecto de ley que fue presentado por Iniciativa Popular, donde más de 173,000 personas lo firmaron para presentarlo en la Asamblea Legislativa y que precisamente el 31 de marzo pasado se aprobó en primer debate. Si les recordamos, Jorge, a nuestros oyentes, ¿qué ha sucedido con este proyecto de ley? ¿Qué sucedió después de esta primer aprobación en primer debate en Asamblea?
Bueno, como bien lo decís, Gretel, este es un esfuerzo que se ha hecho a través de la recolección de una gran cantidad de firmas de costarricenses que han apoyado la preparación de un proyecto para una nueva ley de aguas en Costa Rica, que lleva aproximadamente 14 años discutiéndose en el país a través de diferentes iniciativas para lograr su aprobación. Finalmente, mediante el mecanismo de iniciativa popular y recolectando más de 170,000 firmas, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, que es una red que aglutina a decenas de organizaciones ambientalistas y de recursos hídricos en Costa Rica, lo presenta a la Asamblea Legislativa en el año 2010. Y en marzo de este año se aprueba en el primer debate. Sin embargo, es sometido a una consulta facultativa de constitucionalidad. Esto es un instrumento que tienen los diputados para que una vez que se aprueba una ley en primer debate, se someta a consideración de los magistrados de la Sala Cuarta para que estos determinen si en la ley hay algunos roces de constitucionalidad. Entonces, esto se hizo, se sometieron dos consultas facultativas, de las cuales una fue declarada inevacuable por la Sala Cuarta por carecer de la cantidad de firmas necesaria para poder ser presentada ante este tribunal. Y la otra, de las cinco artículos sobre los que los diputados tenían dudas de que pudieran existir roces de constitucionalidad, la Sala Cuarta encuentra que pueden haber roces en dos de estos artículos, mejor dicho, en uno de ellos, en el artículo 29, y señala que el 30, al hacer referencia al artículo 29 también, entonces también resulta con roces de constitucionalidad, y señala que hay un transitorio, el transitorio 11 de la ley, que también es inconstitucional.
Comentémosle a las personas que nos escuchan precisamente qué es lo que declara la Sala Cuarta con respecto al artículo 29.
Bueno, la Sala lo que dice es que este artículo no tiene la suficiente justificación técnica para modificar las áreas de protección que se crean en la Ley de Aguas de 1942 y en la Ley Forestal, y que es un requisito indispensable de constitucionalidad que exista este criterio técnico a la hora de hacer modificaciones en las áreas de protección, y que se podría poner, por lo tanto, en peligro estas áreas de protección que se crean en estas leyes anteriores. Y el 30, al hacer referencia también al artículo 29, pues la Sala dice que no puede tampoco mantenerse porque tiene estos roces de constitucionalidad. Sin embargo, es muy importante recalcar que esto no significa que la Sala haya declarado inconstitucional la ley, Simplemente lo que dice es que en 3 artículos se pueden encontrar roces de constitucionalidad. Esto ni siquiera exige a la Asamblea Legislativa a que retire esos artículos del proyecto de ley. Si los diputados quisieran aprobar la ley aún con esos artículos, pueden hacerlo, porque esta consulta facultativa no es vinculante para la Asamblea Legislativa. No se trata de una acción de inconstitucionalidad, que es una figura distinta que se puede presentar contra leyes que ya hayan sido aprobadas y que ya estén vigentes en el país. Este simplemente es una consulta para que los diputados puedan tener un mayor criterio sobre la constitucionalidad de la ley. Y lo más importante es que al ser solo 3 artículos los cuestionados, más bien hay mucho más claridad de que el instrumento legal que se está promoviendo reúne los requisitos de constitucionalidad necesarios para convertirse en una ley de la República.
Entonces, recapitulamos, esta ley no se ha declarado inconstitucional, lo que se hizo fue una consulta a la Sala Cuarta, que dictamina su parecer con respecto principalmente al artículo 29, que afecta directamente el 30, pues por la redacción que tiene, y a un transitorio. Entonces, Jorge, ¿en qué lugar está este proyecto de ley? ¿En cuál comisión? ¿Cuáles son los plazos que siguen? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, la sala dice que el proyecto de ley presentado por iniciativa popular debe ser votado en primer debate en los 2 años legislativos siguientes a su presentación, que en la realidad se pueden traducir en 4 años, digamos, reales, ¿no? Pero para el primer debate. Ya una vez que se da el primer debate dentro del plazo de ley correspondiente, el proyecto de ley sigue el trámite normal que sigue cualquier otro proyecto de ley. Entonces, ya que salió de la Sala Cuarta y que la Sala Cuarta ha dicho cuáles artículos considera que pueden tener roces de constitucionalidad, el proyecto pasa a la Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que es aquí donde se encuentra en estos momentos. Y ahí está siendo analizado por los diputados y las diputadas que conforman esta comisión, y existen varias opciones para darle trámite ahora. Una puede ser que simplemente la comisión diga que sigue adelante con la votación y someta el proyecto a segundo debate, aprobándolo tal cual o rechazándolo tal cual como está. O puede ser que la comisión decida intentar redactar nuevamente estos 3 artículos que han sido cuestionados. O bien puede ser que modifique en comisión, o que lo mande el proyecto nuevamente a comisión de ambiente en este caso, que sería, digamos, el peor escenario que nosotros estamos viendo, porque retardaría aún más la aprobación de este importante proyecto que ya es urgentísimo para nuestro país. De parte de los movimientos sociales y ambientales que hemos promovido el proyecto de ley, así como de varios diputados con los que hemos conversado, tanto del PAC como el Frente Amplio y otras fracciones legislativas, consideramos que lo más prudente es transcribir textualmente los artículos que actualmente se encuentran en la ley forestal y en la ley de aguas y pasarlos al nuevo proyecto de ley, de forma que entonces se evite estos roces de constitucionalidad que había señalado la Sala Cuarta. Entonces, desde los movimientos ambientales y sociales estamos tratando de que esto sea aceptado por la Comisión de Ambiente y que no se devuelva el proyecto a comisión como algunos diputados del Partido Liberación Nacional y del Movimiento Libertario quieren, con un claro intento de evitar que el proyecto de ley pueda ser aprobado.
Entonces, recapitulamos, está el proyecto de ley está en la Comisión de Constitucionalidad, precisamente porque cuando se aprobó en primer debate el 31 de marzo, se recomendó, algunos diputados pidieron que se elevara esta consulta a la sala. La sala hace su fallo y se refiere a un artículo concreto que afecta al siguiente, el 30, y a un transitorio. ¿Qué plazo o qué cuánto tiempo faltaría para que la Comisión Constitucional defina qué va a proceder, o si se vería el segundo escenario, que es que regrese otra vez a la Comisión de Ambiente?
No existe un plazo determinado para que la Comisión de Constitucionalidad se pronuncie, porque lamentablemente, como les decía, una vez que el proyecto ha sido aprobado en primer debate, sigue el trámite normal de cualquier otro proyecto de ley. Entonces puede durar ahí el tiempo que los diputados consideren. Bueno, eso desde el punto de vista legal, no así desde el punto de vista de la realidad de nuestro país, que la situación actual del agua ya no da para que sigamos teniendo una ley y un marco jurídico tan obsoleto basados en una norma del año 1942 que ya no refleja la realidad actual de nuestro país.
Hablemos de eso, entonces. Recordemos, estamos hablando de la Ley General de Aguas de Costa Rica, que fue aprobada en primer debate, y que recordemos que este proyecto de ley fue presentado por Iniciativa Popular, respaldado por muchas organizaciones, asadas, personas a título personal y demás. Recordemos la necesidad que tenemos de aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué necesitamos una nueva ley de agua, Jorge?
Bueno, como hemos visto en Costa Rica, cada vez más hay conflictos sociales y ambientales en torno al acceso y al uso de los recursos hídricos. Hemos visto los recientes sucesos entre las comunidades de Tacares y de Atenas por el uso del agua, de las fuentes de los chorros, lo que está sucediendo en la zona de Guanacaste por los conflictos de las comunidades que ven amenazada su derecho humano al agua por los desarrolladores inmobiliarios y turísticos que crecen descontroladamente en toda la zona de Guanacaste, que es además la zona más seca. Vimos lo que sucedió con Industrias Infinito y la minera que intentó instalarse en nuestro país, o lo que está sucediendo con todos los mantos acuíferos de la zona del Caribe Norte que han sido contaminados por las empresas piñeras, precisamente por falta de regulaciones y por falta de un marco jurídico adecuado que ponga en cintura a estos productores que en forma inescrupulosa están dejando a decenas de comunidades sin agua potable. Entonces, en la zona norte está sucediendo exactamente lo mismo con las piñeras y con otros monocultivos. Es urgente que nuestro país modernice, actualice su marco jurídico regulatorio, o de lo contrario estos conflictos van a ir en aumento. En el reciente informe del Estado de la Nación acabamos de ver cómo se señala que los principales conflictos que se han dado en las últimas décadas en Costa Rica tienen que ver con el agua de una u otra forma, lo que nos evidencia el peligro que nos enfrentamos de continuar con este marco jurídico tan obsoleto que tenemos actualmente.
Recordemos de qué año es la ley de aguas que rige ahora, Jorge.
Sí, la ley de aguas es de 1942, y si bien es un instrumento jurídico muy importante que cumplió su función durante muchas décadas, ya no responde a la realidad actual. Basta con ver cuál es el estado que tienen los ríos de nuestro país, la contaminación que tienen todos los cuerpos superficiales, los lagos y lagunas. El río Grande de Tárcoles es uno de los ríos que más contaminación aporta de todo el continente americano, y es una vergüenza para nuestro país, y es precisamente por la falta de disposiciones y de regulaciones de nuestro marco jurídico. Como esta ley del 42 es tan antigua, lo que se ha venido haciendo es que han ido creando decretos y leyes, muchas veces contraponiéndose a las mismas disposiciones de la ley de aguas. Entonces tenemos una gran contaminación normativa, por decirlo de alguna forma. Tenemos más de 100 cuerpos legales que hacen referencia a los recursos hídricos en el país. Entonces las autoridades nacionales no pueden manejar ese marco jurídico. Es casi imposible que un funcionario del Estado maneje los contenidos de más de 100 cuerpos normativos. Hay más de 22 instituciones, entre entes y órganos de la administración pública, que tienen que ver con el agua en el país. Entonces esto no es posible porque hay muchas contradicciones, hay muchas duplicidades de funciones, incluso hay competencias contrapuestas entre los diferentes entes, que algunas de las cuales facultan a los entes a ser operadores de acueductos comunales, por ejemplo, y al mismo tiempo ser rectores en la materia, como es el caso de la IA.
Entonces, quiere decir que esta nueva ley de aguas que queremos que se apruebe en la Asamblea Legislativa vendría a unificar, a conglomerar en una sola ley. Bueno, esta ley luego tiene que hacerse un reglamento. ¿Tendríamos mayor claridad para la gestión integral del agua?
Correcto, ese es uno de los objetivos principales que persigue este proyecto de ley, precisamente ordenar las competencias dispersas que existen en más de 22 órganos de la administración y crear una gestión integrada. Así es como se denomina uno de los principios fundamentales que rigen esta ley, que es la gestión integral de los recursos hídricos a través de la generación de una autoridad nacional de aguas unificada que permita ordenar las competencias dispersas que actualmente se encuentran en el país.
Perfecto, Jorge. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Les recordamos que estaremos recibiendo sus consultas y sus comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual 107.1.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa.
Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en la Carpio. Este domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo.
Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte. No sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo?
Ni usted ni yo manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida cotidiana. Otro día con la gente.
Gracias. Estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy 13 de noviembre, conversando con Jorge Mora, quien es coordinador general de ARCA, así como un representante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, ANDA, que fue la red precisamente de organizaciones, de sectores y demás, que presentó y promovió la nueva Ley General de Aguas. Estamos conversando por el estado de este proyecto de ley, que ya fue aprobado en primer debate en Asamblea. Y bueno, esta discusión del proyecto de ley ha generado una serie de preguntas, de cuestionamientos en sí al texto del proyecto de ley. En el bloque anterior aclarábamos los artículos, o el artículo realmente que fue fallado por la Sala Cuarta, que la Sala Cuarta emitió una opinión al respecto, pero hay otras dudas o desconocimientos con respecto a los alcances de este proyecto de ley. Primero, el texto, hablemos del texto, lo que esta ley defiende con respecto al derecho humano al agua. Esto es uno de los principios básicos de este proyecto de ley, que además se plantea complementario a una reforma constitucional que tiene que haber para que se diga que el agua es un bien, es un derecho humano y al mismo tiempo un bien de dominio público. Coméntanos sobre esto, Jorge.
Sí, tal vez empezando, Gretel, por decir eso que vos has señalado es muy importante. Se han generado una serie de dudas en torno al proyecto de ley de recursos hídricos, y las personas que nos escuchan deberíamos preguntarnos quiénes están generando esas dudas y por qué se están generando esas dudas, porque no es gratuito que surjan rumores, no es gratuito que se desaten campañas por correos electrónicos, por listas de internet, por las redes sociales, sembrando dudas sobre el proyecto de ley de recursos hídricos. Nosotros sentimos, y desde ANDA consideramos que hay intereses económicos muy fuertes detrás de estas campañas en contra del proyecto de ley de recursos hídricos, y que tienen como propósito impedir que se apruebe para seguir favoreciendo precisamente a los grandes desarrolladores turísticos, a los grandes desarrolladores urbanísticos, a los grandes megaproyectos agrícolas de carácter inescrupuloso que han venido usufructuando del agua, trasladándole todos los costos sociales y ambientales que su usufructo hace a toda la sociedad. Por eso este proyecto de ley se plantea como el principio número uno dentro de la ley, que el agua es un derecho humano fundamental. Y el saneamiento también. Esto de acuerdo a las declaraciones, a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del 2010, que así fue como lo determinó las Naciones Unidas, que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, y este es el principio número uno del proyecto de ley nuestro. Además, es importante recalcar, porque se ha dicho que se ha reducido esta garantía de que el agua es un derecho humano en el texto actual con respecto al proyecto original. En realidad no es que se ha reducido o se ha modificado, simplemente es que se ha resumido en una frase muy simple: el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. Eso es suficiente para que se quede ya tutelado este derecho humano dentro del proyecto de ley. porque hace referencia directa a las resoluciones de Naciones Unidas del 28 de julio del año 2010 o incluso de la del 18 de diciembre del 2013, que es una resolución mucho más reciente, en donde se establece cuáles son los contenidos y cuáles son los significados de este derecho humano al agua. Es decir, que en una ley ya no es necesario definir qué significa o qué se entiende por derecho humano al agua, porque ya esto está definido en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Entonces basta con que se establezca que el agua es un derecho humano o el acceso es un derecho humano junto con el saneamiento para que ya quede tutelado este derecho humano dentro de la norma positiva.
Perfecto, aclarado entonces el tema de que la ley precisamente incluye que el agua es un derecho humano. Tenemos una llamada a cabina, si la podemos transmitir. Buenas, ¿quién nos habla?
Sí, muy buenas tardes, le habla Armando Vargas de Guayupala. Gracias por ese programa que tiene usted y esa emisora que da programa muy valioso y donde el ciudadano humilde puede participar.
Gracias, don Armando. ¿Cuál sería su consulta?
Vea, mi consulta es una cosa. Yo estoy de acuerdo en los proyectos forestales de proteger el agua, proteger ciertas partes de los ríos, pero a veces no estoy de acuerdo porque, digamos, yo soy parcelero, soy finquero, necesito instalar algunos chajales para mejorar pasto, para mejorar agricultura, para mejorar la estructura económica de una comunidad, porque bajo la montaña no podemos sembrar, no podemos producir. El Estado no los paga lo que debe pagarlos por tener, conservar el bosque del oxígeno, nos da $35 por hectárea, cosa que eso es inaudito, eso es de loco. Y lo otro, estoy de acuerdo que los terrenos muy quebrados, terrenos antiproductivos, hay que protegerlo, yo estoy de acuerdo en eso, pero lo que también me preocupa es la gran área metropolitana, que todos esos ríos están contaminados y van a caer al mar y no hay una política para descentralizar el área metropolitana, o sea, que no se críen más industria en el área metropolitana, que se críen en las cabeceras de provincia, como decir, en San Carlos, Guanacaste, Liberia, Limón, Guápiles, descentralizar. Y otro punto, sí, que también me preocupa, son las grandes guerras que hacen los grandes países subdesarrollados. Esas guerras contaminan el ambiente, como cuando tiraron una bomba en el año 1950 en Hiroshima, que murieron 100.000 chinos. Todavía estamos pagando las consecuencias. Pero sí, debía haber una ley reformada de que uno como finquero necesita mejorar su finca, mejorita, hacer cerca, hacer pasto y siempre cuidar, digamos, porque las fincas ganaderas siempre tienen árboles para los pájaros, para todo. Cuando se espala de viaje es cuando se siembra piña. Entonces, hay que regular y hay que tener gente que haga la práctica en el campo para ver a quién perjudicamos y a quién no.
Muy bien, don Armando, le agradecemos su intervención. Don Armando nos hablaba de la necesidad de descentralizar, la necesidad de ver lo que está pasando en el gran área metropolitana, la contaminación de ríos, la concentración de industrias aquí en esta área. Él propone que deberían de repartirse y no atacar tan directamente los ríos que están aquí en el área metropolitana. Tenemos otra llamada, por favor.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Heidi Murillo, yo también pertenezco, al igual que Jorge, a la Alianza de Redes Ambientales, a la Alianza de Redes Ambientales y a la Alianza Nacional en Defensa del Agua, que somos las redes que estamos impulsando esta nueva legislación tan necesaria en el país.
Gracias, Heidi, por llamarnos. ¿Tu llamada es de dónde?
Yo llamo desde San Carlos. Mi organización se llama Uno Vida. Y bueno, usted ha dicho que antes de eso llamó un señor de aquí de la zona norte, ¿verdad, Upala? Porque yo creo que aquí nosotros estamos con una gran urgencia precisamente de esta ley, ¿verdad? El señor hablaba de regionalización y efectivamente la nueva ley de aguas propone un ordenamiento y una planificación mucho más regional que la que tenemos en este momento, ¿verdad? Ahorita todo está concentrado en San José, la planificación de nuestros recursos, y en realidad no responden a lo que nosotros vivimos en las diferentes regiones. Aquí nuestra zona norte está azotada por una serie de proyectos, por ejemplo, bueno, todo lo que es la expansión piñera, como Jorge lo decía, bueno, tuvimos minería y por dicha lo logramos echar para atrás, pero también las grandes represas hidroeléctricas están en este momento de manera tal que, por ejemplo, en nuestras cuencas, aquí en el río San Carlos y en la cuenca del río Sarapiquí, tenemos más de 40 proyectos que se están desarrollando y probablemente vienen un montón más, ¿verdad? De manera tal que nosotros sí necesitamos con urgencia esta ley que permita además participación en la toma de decisiones, ¿verdad? Permite que haya, digamos, una ley que regule todo y no un montón de leyes dispersas, y también establecer responsabilidades, porque a veces nosotros sentimos como activistas, ¿verdad?, que hay una serie de instituciones que son responsables del agua, pero cuando tenemos un problema cuesta que las instituciones resuelvan, porque resulta que una dice que no le toca, que otra que sí le toca, que si hay contaminación le toca al Ministerio de Salud, que le toca a IA, que no, que le toca al SINAC, y entonces en realidad es muy confuso como está en este momento el aparato institucional. Hicimos un gran esfuerzo desde las organizaciones ambientales que conformamos ANDA por recoger estas firmas, ¿verdad? Y es una lucha de más de 12 años, ni siquiera es una lucha de hace 5 años cuando presentamos las firmas, que ha tenido esta ley diversos reveses, y esperamos que esta vez, de una vez por todas, se apruebe la ley de recursos hídricos, porque ya no puede esperar.
Gracias a Heidi, que nos llama desde San Carlos, de la organización Uno Vida. Bueno, Heidi habla precisamente de la necesidad de consolidar una ley, de amalgamar, de articular esta cantidad de leyes y legislaciones dispersas que están por allí. Nos recapitula que la ley permite la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, y complementa lo que nos decía don Armando, que nos llamó desde Upala, que él hablaba de la descentralización. Bueno, Heidi nos decía que precisamente la ley nos hablaba de la regionalización, que es un tema bastante importante. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Bueno, parece que ahorita volveremos. Jorge, hablemos de este tema que es tan interesante, que ha desatado dudas, que es con respecto precisamente que la ley establece un valor económico dentro del proyecto. Esto alguna gente lo ha malinterpretado y ha pensado que es una privatización. Entonces comentemos a qué se refiere el texto del proyecto de ley con respecto al valor económico del agua.
Sí, en efecto, este es uno de los argumentos de los enemigos del proyecto de ley de recursos hídricos, que han venido manifestando que en el proyecto se privatiza el agua o se convierte el agua en una mercancía, cosa que es absolutamente falsa. El principio 2 del proyecto de ley lo que establece es que el agua es un recurso que tiene valor económico, que es un bien económico, que es diferente a decir que es una mercancía. Son cosas totalmente diferentes. Una mercancía es un bien que está dentro del mercado. Por eso se llama mercancía, es decir, que se transa en el mercado, se compra y se vende, y cuyo precio, cuyo valor económico se rige por la oferta y por la demanda a través de esos instrumentos. El agua no es una mercancía, ni el proyecto de ley pretende convertirla en una mercancía. El proyecto de ley establece claramente y sin lugar a dudas que el agua y en todos sus estados es un bien de dominio público, es decir, es un bien que está fuera del mercado de las personas. Es un bien que es patrimonio de todas las personas de este país. Por eso se llama un bien del dominio público, que no puede ser enajenado, que no puede ser privatizado, que no puede salir del dominio del Estado. Eso está establecido así en el proyecto de ley de recursos hídricos. Pero los bienes de dominio público también tienen valor económico. De lo contrario, entonces podrían ser usufructuados sin pagar nada por ellos, cosa que sería absolutamente ilógica e irracional. La frecuencia radiofónica, como la que nosotros estamos utilizando aquí, tiene un valor económico y se paga por su uso en el país. Las playas, que son bienes del dominio público, también tienen un valor económico. Es decir, todos los bienes de dominio público, aunque no estén en el mercado, tienen valor económico. Nada más que ese valor económico se determina por mecanismos diferentes a los que se determinan para las mercancías, que es a través de la oferta y de la demanda. En el caso de los bienes de dominio público, ese valor económico se determina por otros instrumentos económicos diferentes. En este caso, en el caso del proyecto de ley de recursos hídricos, se determina a través de la tarifa que se paga por el uso del agua. Es decir, a través del canon de aprovechamiento del agua, que todas las personas actualmente ya pagan para utilizar el agua. Toda persona que tiene una concesión de aguas en este país tiene que pagar un canon. Ese canon lo que hace es reflejar precisamente el valor que le estamos dando al recurso hídrico, al agua, el valor económico. Y la otra, el otro instrumento es el instrumento jurisdiccional. Es decir, cuando se comete un daño o se comete una agresión contra el recurso hídrico o contra el ambiente en general, cuando se acude a los tribunales y se condena a la persona que ocasiona el daño, se le condena a un pago económico, a una indemnización o a una multa. Es decir, se traslada ese daño a un valor económico, ¿verdad? ¿Y cómo se traslada ese valor económico? Bueno, porque se reconoce que el bien dañado tiene precisamente valor económico. Y eso es lo que refleja el proyecto de ley de recursos hídricos. Pero además, esto no es nuevo. Ya desde 1992, en la conferencia de Dublín, que es una conferencia muy importante que se hizo sobre los recursos hídricos, se estableció este como uno de los cuatro principios de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y se reconoce universalmente en todos los instrumentos internacionales el valor económico del agua, que es muy diferente a que el agua sea privatizada o que el agua sea una mercancía.
Entonces aquí nos aclara Jorge que este proyecto de ley establece un valor económico, que son los cánones que ya actualmente pagamos, ¿verdad? Por el servicio cañería, por ejemplo, y que sí es un, se recapitula o se deja constancia que es un bien de dominio público y que no es que se está privatizando o hablando del agua en términos como si fuera mercancía. Vamos a ver, tenemos otra llamada, veamos si en este momento sí podemos hacer contacto. Buenas tardes.
Gracias. Mi nombre es Álvaro Zagot. Saludos a usted y a Jorge y a toda la gente que está escuchando el programa.
Gracias, Álvaro.
Una acotación nada más, recordar de que en Costa Rica, por instrumentos legales, el derecho humano al agua solamente está reconocido hasta el momento en un decreto ejecutivo de la época de Abel Pacheco, lo cual es importantísimo, ¿verdad?, que esta norma, de que este proyecto de ley salga finalmente. Me alegra mucho la información que está pasando, ¿no, Jorge?, de que se van a trasladar o copiar los artículos de la ley de aguas, porque yo soy bien creyente de los protección de los perímetros de protección de 200 metros, como en otras ocasiones lo he hablado con Jorge. Nada más me gustaría, tal vez, si fuera tan amable, Jorge, de aclararnos, o más bien me gustaría conocer el criterio de él sobre la posibilidad del ministro de Ambiente, que puede remover al director del DINA en cualquier momento. Sé que no hay instrumento legal perfecto, pero me gustaría conocer qué opina él sobre esta posición. Gracias.
Gracias, don Álvaro. Bueno, don Álvaro también, una persona reconocida en el movimiento ambiental, movimiento ecologista. Recordemos su gran lucha contra Cruzitas, en minería a cielo abierto, y también fiel apoyo para todos los bloques, los diferentes sectores del movimiento ambiental. Entonces, Jorge, si le respondemos a don Álvaro, por favor.
Sí, un saludo para Álvaro, por supuesto, gran amigo, gran luchador y defensor del ambiente de nuestro país. Y efectivamente, en Costa Rica no hay una norma que tutele el derecho humano al agua y el saneamiento más que un decreto ejecutivo de la presidencia del Pacheco que emitió Carlos Manuel Rodríguez, y por eso es tan importante el proyecto de ley de recursos hídricos. Y sí, el proyecto crea una Dirección Nacional de Aguas, que se conoce como la DINA, que pretende ordenar y articular las distintas competencias dispersas que estos 22 órganos que existen actualmente en el país tienen. No es que los va a asumir completamente la DINA todas estas competencias y todas estas funciones, sino que va a ser el ente rector encargado de ordenarlas, de acomodarlas para que puedan funcionar articuladamente en el país. El proyecto de ley establece que el director de la DINA va a ser nombrado mediante una escogencia de criterio, mediante un concurso de atestados. Es decir, no es un nombramiento como los que se hace actualmente, que se hacen a dedo en la administración pública por parte del ministro, sino que tiene que ser a través de un concurso de antecedentes que presentan diferentes candidatos y se escoge cuál es el mejor. Y este puede ser removido, efectivamente, eso dice el proyecto de ley, por el ministro, debido a que la DINA es un órgano que está adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía. Esto no es diferente a cómo funcionan en la mayoría de los entes y de órganos de esta naturaleza que actualmente existen en la administración. por decirle un ejemplo, el SENARA, que es uno de los órganos que más se ha estado mencionando, que se va a ver afectado por la ley de recursos hídricos, y que no es así, no se va a ver afectado, su gerente es nombrado por la Junta Directiva, y la Junta Directiva está integrada por el Ministro de Agricultura y de Ganadería, y además por otros funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo. Es decir, es el Poder Ejecutivo el que nombra directamente al gerente general del SENARA, y que lo puede remover también cuando así lo estime conveniente. Aprovecho para aclarar que este tema del SENARA, porque el proyecto de ley lo que pretende es que el Departamento de Aguas Subterráneas de esta institución del SENARA pase a formar parte de la DINA. Algunos funcionarios del SENARA y otras personas han manifestado preocupación de que entonces se va a perder la autonomía que actualmente tiene este departamento en el SENARA. Esto no es cierto. El proyecto de ley de recursos hídricos claramente establece que las funciones técnicas que tiene actualmente este Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA se van a mantener dentro de un instituto que también va a ser de carácter técnico dentro de la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, y cuyos criterios van a seguir siendo de carácter técnico y no político. Cabe decir que hay mucho más autonomía en la actual Dirección Nacional de Recursos Hídricos que se está creando en el proyecto de ley que el que tiene el SENARA actualmente, porque el SENARA, como les digo, está supeditado directamente a una junta directiva nombrada por el Poder Ejecutivo y por el Ministro de Agricultura, mientras que las funciones y las potestades que se le están dando a la DINA le permiten mantener un rango de autonomía muy importante con respecto al Ministerio de Ambiente y Energía, entidad a la cual está adscrita.
Ya, Jorge, Jorge nos aclara que no hay un debilitamiento de SENARA, y ahora que mencionabas al Ministerio de Agricultura, aprovecho para que mencionemos o que tratemos el tema de la creación de sociedades anónimas, ¿verdad?, encargadas de las aguas de uso agropecuario. Si pudiéramos aclarar los cuestionamientos que hay con respecto a este tema, por favor.
Sí, este es otro de los grandes rumores que se han venido manejando. Hay correos alarmistas que circulan por internet y por las redes sociales que dicen que el proyecto de ley está creando sociedades de usuarios que son sociedades anónimas para la privatización del agua. Esto es absolutamente falso. En primer lugar, las sociedades anónimas existen desde la Ley de Aguas de 1942. Las sociedades de usuarios ya están en este momento vigentes en el país, están funcionando. Lo que pasa es que la Ley de Aguas del 42 las establece como una figura genérica. Dice que se podrán conformar por 10 usuarios del agua para abastecerse de sus del recurso hídrico para la satisfacción de sus necesidades, dice la Ley de Aguas actual. Con el proyecto de ley de recursos hídricos, esta figura se está limitando exclusivamente para uso agrícola, nada más. Es decir, las sociedades de usuarios no pueden prestar servicios de abastecimiento de agua a la población, no pueden prestar servicios de abastecimiento a comunidades, son estrictamente para fines agrícolas, que tienen como función que 10 agricultores de una región se puedan organizar en una de estas sociedades, solicitar una concesión de riego, por ejemplo, para aprovechar el recurso hídrico para sus cultivos. No tiene nada que ver con el abastecimiento poblacional, y es absolutamente falso que estas figuras se estén creando en la ley. Repito, existen desde el año 1942, nada más que la ley del 42 se deja como en un sentido muy amplio, del cual se podría interpretar que estas figuras podrían usarse también para abastecimiento de agua potable para sus miembros. Este portillo se está cerrando completamente en el proyecto de ley, es decir, se está volviendo mucho más estricto que lo que actualmente tenemos en el país para estas figuras.
Perfecto. Bueno, entonces en este bloque vimos que el agua no es que se está convirtiendo en una mercancía, se le está dando un valor económico, vimos que no se está debilitando el SENARA y que no se está promoviendo la creación de estas sociedades anónimas. Vamos a hacer un nuevo corte. Les recordamos que estamos recibiendo sus llamadas, sus consultas, sus comentarios al 2222-2323 por la 107.1 Radio Actual.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa.
Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en La Carpio. Este domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo.
Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
La hora de los movimientos sociales. Radio desde la ciudadanía. A través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Buenas, estamos de regreso en su programa Vida Cotidiana. Hoy 13 de noviembre estamos conversando con Jorge Mora de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua y también de la Asociación ARCA sobre la Ley de Gestión de Recurso Hídrico, la que se conoce como Ley General de Aguas. Recordemos que esta ley, este proyecto de ley que fue formulado y respaldado popularmente, fue presentado a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular, debido a que es una iniciativa popular, se tenían un plazo establecido para ser votado. Este primer debate de este proyecto de ley se votó en marzo pasado, y esta ley sigue vigente. Lo que se hizo fue enviar a consulta ciertos artículos a la Sala Cuarta. La Sala Cuarta ya se pronunció con respecto principalmente al artículo 29, y esta ley sigue vigente. Esta ley sigue en la corriente legislativa como cualquier otro proyecto de ley. En este momento está en la Comisión de Constitucional precisamente decidiendo qué se hace con estos pronunciamientos, con este fallo que hizo la Sala Cuarta, pero la ley sigue viva. No es que la ley se ha retirado de la corriente, sigue y luego pasaría precisamente a plenario. Jorge, hablemos, sigamos, estamos desmitificando, estamos hablando de las valoraciones y del texto, precisamente este proyecto, pero tenemos una llamadita que nos alegra mucho y le agradecemos a todos nuestros oyentes que estén en sintonía con nosotros. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, y con Marvin Murillo, San Juan de Tibás.
¿Cómo está, don Marvin? ¿Cuál es su consulta?
Bien, bien, sí, quería saber si cuando se iba a aprobar este asunto del TLC, si había ahí algún artículo o algo que podría afectar la garantía de que el agua sea para todos aquí en Costa Rica, o si había intereses de algunas empresas extranjeras o algún artículo que les ayudara a ellos a poder aprovecharse del agua aquí en Costa Rica o tener derechos del agua, digamos un hotel o algo así, perjudicando así a los de esas zonas rurales, etcétera. Algún artículo ahí que venga o que afectara en ese sentido a Costa Rica, o para esa misma ley que ustedes están hablando, si le perjudicaba algo en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Marvin. Jorge, ¿qué le podemos decir a don Marvin?
Sí, don Marvin, había mucha discusión en los tiempos del TLC de si este tratado podía o no podía afectar el recurso hídrico en Costa Rica o amenazar el derecho humano al agua y el saneamiento que tenemos los costarricenses y las costarricenses. Pero más allá de la opinión que podamos tener al respecto, lo importante es que entendamos que los tratados comerciales que rigen en Costa Rica tienen un rango superior a las leyes. Entonces, si un tratado comercial de cualquier índole dice algo contrario a la ley, va a prevalecer va a estar vigente lo que diga el tratado comercial y no lo que diga la ley. Por eso es que es muy importante establecer una tutela a nivel constitucional del agua y defender el derecho humano al agua, el saneamiento y el carácter público del agua en la constitución política, porque la constitución política sí está por encima de los tratados comerciales, no está por encima de los tratados de derechos humanos. Los derechos humanos prevalecen incluso por encima de nuestra constitución, pero sí están por encima de los tratados comerciales. Entonces, sin importar si un tratado comercial dice una cosa sobre el agua u otra, si nosotros tenemos una tutela de protección en la constitución política, ese es nuestro mejor blindaje para defender el agua. Y es por eso que también en ANDA, además de este proyecto de ley de recursos hídricos, estamos también promoviendo una reforma constitucional que ya cumple casi 10 años de estar ahí entrabada en la asamblea legislativa, precisamente dirigida a reconocer el carácter de dominio público del agua y el carácter de derecho humano que tiene su acceso, así como el saneamiento.
De hecho, Jorge, esta pregunta que nos hace don Marvin, podríamos comentarle sobre precisamente esta nueva ley de aguas de gestión integral de recurso hídrico. ¿Qué establece, qué regulación establece con respecto a la exportación de agua, que es uno de los grandes temores que también existen, ¿verdad? Este bien de dominio público que es el agua, que es tan preciado, que también nos decían en comentarios anteriores que ha promovido guerras y demás. Es que estamos hablando de un tema vital, de un tema de nuestra cotidianidad. ¿Qué establece este proyecto con respecto a la regulación a la exportación de agua?
Sí, también se ha lanzado el rumor de que el proyecto de ley eliminó la prohibición para la exportación de agua en casos de desastres naturales en el país. También queremos decir que esto es falso. Lo que se hizo fue que se eliminó un artículo que hacía referencia a esto, porque la misma ley ya establece que en casos de escasez hídrica, la autoridad nacional que se crea, la DINA, puede disminuir o puede modificar los caudales asignados a los diferentes concesionarios. Entonces se prefirió esta norma de carácter general que puede aplicarse en cualquier circunstancia y a cualquier tipo de concesionario, a cualquier titular de una concesión de aguas. Llámese exportador, llámese productor, llámese desarrollador, agricultor o quien sea. Es decir, en caso de que haya escasez por desastres naturales o por cualquier otra situación en donde se afecte el derecho humano al agua de la población, entonces la Dirección Nacional de Aguas puede modificar estos caudales o puede reducirlos o incluso suspenderlos mientras se resuelve la situación. Esto es muy importante porque el proyecto de ley establece sin lugar a dudas que el consumo humano, es decir, el abastecimiento poblacional, es prioritario por encima de cualquier otro uso. Entonces no es cierto que se está dejando libre a la exportación de agua, simplemente se está estableciendo una norma general que es mucho más efectiva para regular las diferentes concesiones, porque cuando nosotros hablamos de prohibir la exportación de agua, no es tan fácil definir qué es exportar agua. ¿Qué significa exportar agua? ¿Exportar agua potable, transparente o exportar Coca-Cola, por ejemplo, cuyo 90% de contenido es agua? ¿O qué pasa con los melones, cuyo el 90% de un melón es agua? ¿O con las cervezas o con otras bebidas? Si hablábamos de exportar agua, la norma no era clara en definir qué tipo de producto nos estábamos refiriendo, o si solo iba a regir para el agua embotellada, el agua potable embotellada. Entonces se consideró que era mejor establecer una protección genérica en donde la Dirección Nacional de Aguas pudiera intervenir en caso de necesidad, limitando cualquier tipo de producto que se haga y que pudiera amenazar la prioridad de consumo humano, ¿verdad? Que es la que se garantiza para hacer efectivo el derecho humano al agua.
Precisamente, bueno, la red ANDA, ¿verdad? Esta Alianza Nacional por Defensa del Agua llama a la población a unirse a este proceso de aprobación de diferentes reglamentaciones o reglamentos o leyes. Uno es, ¿verdad?, precisamente lo que estamos hablando, la necesidad de que se apruebe ya en segundo debate la ley general de aguas o es la ley de gestión integral del recurso hídrico, pero también es necesario que se haga una reforma constitucional, precisamente, ¿verdad?, nuestra constitución política, que establezca así explícitamente que el agua es un bien de dominio público, además de un derecho humano, ¿verdad? Y también que se fortalezcan las ASADAS, ¿verdad? Estas administradoras locales de lo que es la gestión, el acomodo y demás del recurso hídrico. Jorge, ¿qué establece, verdad? Ya que vamos a hablar de las ASADAS, hablemos en concreto, ¿qué establece la ley en cuanto al servicio de agua potable a la población?
Bueno, si vamos viendo lo que hemos venido hablando, vamos determinando cómo la protección del recurso hídrico va desde lo más general a lo más particular. Primero dijimos que para el proyecto de ley el agua es un derecho humano fundamental, igual que el saneamiento. Dijimos que el agua es un bien del dominio público, que no es una mercancía, que no puede salir del dominio del Estado. Y además el proyecto de ley cierra cualquier portillo a la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable en el país. Ya vimos que las sociedades de usuarios que están creadas en la ley del 42, más bien en esta ley, van a ser restringidas únicamente para usos agrícolas. Y el abastecimiento de agua a la población, la ley dice que solo puede ser prestados por las instituciones públicas, que en este caso es el AIA, por las municipalidades que actualmente manejan varios acueductos en el país, así como por las asociaciones administradoras de acueductos comunales, las ASADAS, que existen alrededor de 2,000 en Costa Rica y que abastecen a 1,400,000 personas en una gran cantidad de comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Son los únicos prestadores de servicios de abastecimiento de agua que están autorizados por ley, además de las empresas públicas que ya actualmente existen, como la empresa de servicios públicos de Heredia. No hay ninguna posibilidad de que empresas privadas presten servicios de abastecimiento de agua potable si se aprueba esta ley de recursos hídricos. Es un portillo que se cierra definitivamente, precisamente para evitar la amenaza de que lleguen empresas de este tipo que tanto daño hicieron en América del Sur.
Y precisamente, ¿qué establece este proyecto de ley de gestión integral del recurso hídrico con respecto a las ASADAS? ¿Cómo se regula este abastecimiento?
Bueno, como te digo, Gretel, el proyecto de ley establece este principio de que solamente estos operadores, entre estos las ASADAS, son los únicos que van a tener autoridad para prestar servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Esta ley de recursos hídricos es una ley marco, es una ley general, no es una ley de agua potable. Paralela a esta ley, así como estamos impulsando la reforma constitucional que declara o que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, también estamos promoviendo otra ley más, que es una ley para el fortalecimiento de los acueductos comunales, que fue creada, que fue redactada a través de un proceso de talleres regionales con los propios acueductos comunales, fue redactada por ellos mismos, por lo que se llama la Unión Nacional de Acueductos Comunales, y que actualmente está también en la Asamblea Legislativa, y que ANDA y FANCA y otras redes estamos promoviendo y apoyando. Entonces nosotros consideramos que la agenda legislativa del agua, conformada por la propuesta de reforma constitucional que declara el derecho humano al agua, por la ley de gestión integral de recursos hídricos presentada por iniciativa popular y por la ley de fortalecimiento de los acueductos comunales, es lo que conforma el ordenamiento jurídico que Costa Rica necesita para realmente avanzar hacia una gestión integral de los recursos hídricos y que además fortalezca la gestión comunitaria del agua, que es tan importante en nuestro país.
Bueno, hemos recibido llamadas, pero que no quieren salir al aire, pero nos consultan dónde pueden recibir más información. Bueno, precisamente ANDA, la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, tiene una página precisamente con todas las propuestas que nos dice Jorge, tanto este proyecto de ley como la reforma constitucional, como esta necesidad de fortalecer a las ASADAS. Entonces, existe un grupo, existe una página, un perfil en Facebook, donde se puede obtener información de estos diferentes procesos. Esta página es, esta dirección en Facebook es Agenda Legislativa del Agua CR. CR de las siglas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, repito, Agenda Legislativa del Agua CR. Jorge, y también nos preguntan, ¿qué pueden hacer las personas para apoyar estos procesos? Tanto esta ley general de recurso hídrico, que en este momento está en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Constitucional, ¿qué pueden hacer con respecto a presionar para que se haga esta reforma constitucional para declarar al agua un bien de dominio público y un derecho humano, y para fortalecer el trabajo de las ASADAS? ¿Qué pueden hacer las personas que nos escuchan para apoyar este proceso?
Bueno, yo creo que lo más importante es mantenerse informados e informadas, seguir las distintas comunicaciones que se están emitiendo por las redes sociales, por programas de radio como este, por publicaciones en la prensa, en donde se aclaran la importancia de que nuestro país apruebe lo más pronto posible la ley de recursos hídricos de iniciativa popular, entender que hay muchos intereses y fuerzas ocultas muy poderosas que están haciéndose pasar por voces ambientalistas, que están oponiéndose y están generando confusión en torno a la ley de recursos hídricos. Hay que entender que estos intereses se presentan muchas veces como lobos con piel de oveja para tratar de confundir desde adentro a las organizaciones ambientales, para tratar de confundir los acueductos comunales, y que tenemos que estar muy alertas para no caer en el juego de estos intereses que están tras bambalinas boicoteando la aprobación del proyecto de ley de recursos hídricos. Basta ver en la Asamblea Legislativa cuáles partidos políticos se están oponiendo para entender también qué sectores son los que se oponen a este proyecto de ley. Después, es muy importante también que acudamos al llamado que hacemos las organizaciones ambientalistas, que hace la ANDA, que hace FANCA, para que nos movilicemos a las barras de la Asamblea Legislativa cuando se está discutiendo el proyecto de ley o cuando se está discutiendo la reforma constitucional. Si hay personas aquí que tienen acceso a diputados de las o diputadas de las diferentes fracciones, también es bueno que le planteen y que le soliciten que es importante que voten a favor del proyecto de ley de recursos hídricos de iniciativa popular. Por ahí se ha dicho que este proyecto de ley que está en discusión es completamente diferente al que se presentó mediante el mecanismo de iniciativa popular. Eso es otro elemento absolutamente falso, eso también es un rumor. Cualquier proyecto de ley, una vez que entra en la corriente legislativa, sufre modificaciones precisamente porque se da una serie de discusiones y de negociaciones entre los partidos y las diferentes fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa, pero eso no quiere decir que el proyecto de ley se haya desnaturalizado, ni mucho menos. Al contrario, las modificaciones que sufrió el proyecto de ley con respecto al que se presentó originalmente son mínimas, y realmente las organizaciones que lo presentamos lo respaldamos fuertemente y aseguramos que mantiene fielmente lo que se pretendió desde el inicio con la recolección de las 170 mil firmas que se recogieron.
Jorge, podríamos decir que si, por ejemplo, en este momento esta ley estuviera aprobada ya con su respectivo reglamento, conflictos como los que se viven actualmente, qué sé yo, en la zona de Occidente, Grecia y demás, por ejemplo, por el suministro del agua potable, ¿tendrían un mejor escenario? ¿Habría mayor claridad en las potestades de cada institución, en la forma de mediar un tipo de conflictos así?
Bueno, es importante también que reconozcamos que la situación actual de los recursos hídricos se ha venido generando a lo largo de muchos años de mala gestión y de malas prácticas, con instrumentos jurídicos muy obsoletos, y por tanto también la transformación hacia un nuevo modelo de gestión integral de los recursos hídricos, diferente, más participativo, más inclusivo, pues también llevará muchos años. El proyecto de ley no es perfecto y aún sigue teniendo carencias en temas como la participación ciudadana. Nosotros quisiéramos que hubieran potestades más fuertes para los organismos que crea la ley y que permiten la participación ciudadana. Sin embargo, estamos conscientes de que para transformar la realidad y para transformar la realidad jurídica, que son dos cosas diferentes, tenemos que ir avanzando paso a paso y no podemos pretender alcanzar todas las metas de una sola vez. Entonces, este proyecto de ley es un paso importantísimo en la dirección correcta. No es el único, no es suficiente, pero vamos en la dirección correcta, y creemos, como bien lo decís, que efectivamente se mejorarían mucho los escenarios de resolución de conflictos entre las comunidades, entre los usuarios. Primero, porque se crean organismos de cuenca hidrográfica con consejos participativos con todos los usuarios. Estos organismos son los encargados, o van a ser los encargados, de hacer la planificación de los diferentes usos del agua en cada una de las cuencas. Es decir, los diferentes usuarios se van a sentar a discutir cuánta agua se necesita para los diferentes usos de acuerdo a las condiciones ambientales, económicas, sociales de cada una de las unidades hidrológicas o de las cuencas hidrográficas donde se van a establecer. Entonces, son mecanismos que permiten el diálogo, que permiten la negociación, que permiten la participación, que actualmente no se tienen. Y además se van a tomar estas decisiones en las regiones, porque cada organismo de cuenca actúa precisamente en las cuencas hidrográficas, y no como sucede ahora, que todas las decisiones se toman desde San José.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, ¿verdad?, para este programa del día de hoy de Vida Cotidiana. Estuvimos con Jorge Mora de ARCA y de ANDA, de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Le agradecemos a don Armando, a Álvaro Zagot, a Heidi Murillo, a don Marvin, quienes nos llamaron. Les agradecemos también a ustedes que nos escucharon el día de hoy, y les esperamos la próxima semana con un programa más de Vida Cotidiana. Que pasen muy buenas tardes.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.